Bienvenidos a Formas y Tendencias, el programa radial que te lleva a explorar el fascinante mundo del diseño. Dirigido por el profesor Jorge Sánchez, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Formas y Tendencias es tu guía para descubrir las últimas tendencias en diseño y conocer los proyectos de investigación más innovadores. Sintoniza nuestro programa y sumérgete en el fascinante mundo de la comunicación gráfica.
Miércoles 7 de junio, son las 10 y 4 de la mañana y llega el momento de hablar de diseño, de hablar de educación. Vamos a hablar de investigación, de creatividad, vamos a hablar de diseño y de cómo se deben gestar adecuadamente los programas académicos en diseño. Vamos a hablar de referentes y cómo el cumplimiento de objetivos hace que nosotros como institución, como docentes, entreguemos a la sociedad estudiantes capacitados para diseñar adecuadamente. Debemos mantenernos al día con las últimas tendencias, con las últimas tecnologías, y es fundamental preparar a los estudiantes en comunicación gráfica para que puedan desarrollarse en el mundo laboral. Los programas académicos que estamos ofreciendo tienen que estar alineados con las tendencias, con lo que se está buscando en este momento, y que los estudiantes puedan adquirir esas habilidades para poder enfrentar diferentes tipos de desafíos que está demandando la sociedad dentro del marco de una carrera tecnológica, en este caso, o profesional, como los estudiantes de comunicación gráfica. Además, la intención de nosotros como docentes es fomentar esa creatividad, esa innovación, la capacidad de adaptarse a diferentes contextos dentro del marco de esa comunicación gráfica. Vamos a hablar de programas académicos, como les decía, dentro del marco de esas últimas tendencias para tener buenos estudiantes capacitados y competitivos dentro de la comunicación gráfica. Mi nombre es Jorge Sánchez Munevar, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y así comenzamos el día de hoy, Formas y Tendencias, porque en la radio la tendencia es el diseño.
Estás escuchando Formas y Tendencias.
Es muy importante que nosotros creemos programas académicos de comunicación gráfica que estén actualizados a las últimas tendencias, teniendo en cuenta muchos motivos. En primer lugar, el campo de la comunicación gráfica está en constante evolución, con tecnologías, con herramientas, con estilos que van emergiendo. Diferentes tipos de programas donde, como lo decía anteriormente, los estudiantes empiezan a adquirir esas habilidades, esas herramientas para poder suplir las necesidades del mercado. Además, que los estudiantes deben mantenerse al día con todo lo que le estamos ofreciendo y lo que se está buscando dentro de diferentes medios de comunicación que van saliendo o la tecnología que va cobrando muchísima importancia. Buscando que se generen piezas innovadoras, explorando nuevas formas de expresión y estimulando esa creatividad, esa originalidad que estamos buscando dentro de los comunicadores gráficos. En definitiva, es importantísimo que los estudiantes adquieran esos conocimientos en buenos programas académicos y estén alineados con las últimas tendencias y que estén muy bien capacitados con conocimientos muy competitivos dentro del campo de la comunicación gráfica.
Ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve...
Ya no sé qué hacer conmigo es una canción del grupo musical uruguayo El Cuarteto de Nos, lanzada en el año 2004. Esta canción se destaca por su letra introspectiva y sarcástica que aborda temas como la angustia existencial y la búsqueda de identidad. En cuanto al video musical, el diseño gráfico juega un papel fundamental para transmitir visualmente la temática de la canción. El video presenta una estética surrealista y colorida, utilizando una combinación de animaciones, efectos visuales y elementos gráficos. Estos recursos refuerzan el mensaje de la canción y ayudan a crear una experiencia audiovisual impactante y memorable. El diseño gráfico en el video, Ya no sé qué hacer conmigo, se utiliza para representar visualmente los conflictos internos y la sensación de confusión que transmite la letra de la canción. Además, se destaca el uso de tipografías creativas y efectos de animación que complementan la narrativa de la canción y añaden un toque de originalidad.
Ya leí a Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier.
En Formas y Tendencias, los invitados.
En el primer programa de Formas y Tendencias hablamos de que la intención principal del programa era mostrar lo que hacíamos en la tecnología en comunicación gráfica. Y de la mano con lo que hacemos en la tecnología de comunicación gráfica es empezar a mostrar esas tendencias, eso que está pasando en el mercado en este momento. Y esto pues no solamente lo hacemos los docentes, sino también lo hacen los estudiantes. En esta ocasión tenemos como invitados a dos estudiantes que hacen parte del Observatorio de Tendencias Gráficas Tingra, un semillero que explora eso, las tendencias en diferentes campos. En este caso tenemos a Amy Rodríguez y a Johan García, que están encargados de hacer una recopilación de información acerca de todas las tendencias que se están manejando acerca de los programas académicos. Amy, Johan, buenos días. Amy.
Buenos días, profe.
Johan, buenos días.
Buenos días, profe. Buenos días, Edgar.
Bienvenidos. Y el invitado del día de hoy, que nos va a acompañar y nos va a apoyar a hablar de este tema, lleva más de 40 años de trayectoria en diseño y comunicación visual en el sector educativo como paraacadémico, docente y directivo en la educación superior en Colombia. Para académico del Ministerio de Educación Nacional, con permanente actualización en la normatividad, tanto con condiciones institucionales como las condiciones de programa. Tiene un amplio recorrido en autoevaluación con fines de acreditación, evaluación institucional, diseño, construcción y desarrollo de programas académicos, creación de documentos de carácter institucional, construcción de convenios de cooperación interinstitucional para la mejora de la calidad de la formación. Docencia, investigación, innovación, tecnología y movilidad. Es investigador en el campo del diseño con productos y patentes. En el sector productivo, desarrolló proyectos de imagen, señalética, identidad visual y corporativa para empresa pública y privada, proyectos editoriales para la industria gráfica del país y del exterior. El día de hoy, para Formas y Tendencias, es muy agradable y damos la bienvenida a Edgar Enrique Rivas. Edgar, bienvenido, muy buenos días.
Ay, buenos días, Jorge, qué rico estar por acá, a Amy, a Johan, un saludo muy especial y bueno, aquí estoy abierto a todas estas inquietudes, a todas estas perspectivas, pero no sin antes agradecerle a Uniminuto por la invitación.
Profe Edgar, es sabido que la Universidad Jorge Tadeo Lozano es pionera en el campo del diseño gráfico. De acuerdo con eso, ¿hubo alguna otra razón para formarse ahí?
Principalmente, yo no sabía que era diseño gráfico. Tengo que ser muy honesto y muy sincero. No sabía que era diseño gráfico. Yo tuve una excelente ayuda en el colegio en el cual yo terminé mis estudios de básico, de secundaria. Y quiero hacer mención a ellos porque es un excelente colegio. Hoy en día es el Colegio Champañas, anteriormente el Instituto del Carmen se llamaba. Y resulta que esa orientación profesional que tuve allá en el colegio, yo quería ser arquitecto y el profesor me dice: Edgar, si tú quieres ser arquitecto, vas a ser muy buen arquitecto, pero deberías explorar otra serie de posibilidades. Y yo dije, uy, ahora falta que me diga odontología o veterinaria. Sí, uno piensa en lo más extremo, ¿no? Y me dice, piensa en áreas de la publicidad y de la comunicación. Enfócate en el diseño gráfico. Es la primera vez que yo escuché qué era diseño gráfico. Inmediatamente me fui a explorar. Era tarde para ingresar porque yo ya estaba pensando en la arquitectura. Y me acerqué a la Tadeo. Así de sencillo. Estaba la Universidad Nacional también con su programa académico, pero ya era muy tarde llegar a la Universidad Nacional y me enfoqué en la Tadeo e ingresé, y así fue como comencé. Y quiero agradecerle al colegio esa orientación que me dio, porque fue y se ha convertido, pues obviamente, mi razón de ser, el diseño gráfico.
Muchas gracias, profesor.
Con gusto.
Bueno, profesor, buenos días. ¿Qué lo motivó a interesarse en el campo del diseño gráfico?
Claro, ya comencé a mirar qué estaba pasando, correcto. Pero digamos que es posterior, mucho tiempo después, cuál es el verdadero interés del diseño gráfico, de la comunicación visual, la comunicación audiovisual. Porque realmente yo conocí, durante mi estudio empecé a conocer qué era ser diseñador. Sin embargo, es el tiempo después que me lleva a entender realmente qué es la comunicación, ¿sí? En la Tadeo y en la universidad aprendo a hacer cosas. Y las cosas tenían que ser estéticamente bellas. Uh-huh. Así nos evaluaban, digámoslo. Sí, bueno. Yo creo que estábamos apenas madurando la idea, que hoy en día ya es mucho más sólida, de lo que se trata el diseño gráfico. Debo decir que estos maestros se preocupaban porque conociéramos realmente cuál era el fundamento del diseño gráfico. Por eso cada vez me empezó a gustar más y más y más esta profesión. Y debo decir que fue para mí un orgullo, un honor, haber compartido con personas como David Consuegra, con Dicken Castro, conocer todo lo que Sergio Trujillo le estaba regalando al país a nivel gráfico. Uh-huh. Cuando yo estudié, estaba Anita de Jacobini como directora del programa de diseño gráfico, porque fue ella prácticamente la que fundó el diseño gráfico en el país, uh-huh, junto con David Consuegra. Sí. Entonces, bueno, esto es poco de historia, que lo digo con mucha alegría. Yo fui parte de esa historia, ese comienzo del diseño en Colombia.
Digamos que en esa parte, tomando esos referentes de David Consuegra, de Dicken Castro, que fueron también uno de los que trajeron el diseño gráfico acá, las universidades tenían unos enfoques específicos, ¿no? Digamos que lo que tú decías de que era muy estético, ya después la madurez del diseño se dio para que cada uno tuviera un énfasis diferente. Investigación, estética, sí, arte. Digamos, la Nacional es muy artística, ¿no? Claro. Entonces, digamos que ese fue el comienzo, ¿no? El trabajar en la parte...
Comienzo. Yo creo que se fue dando con el tiempo, ¿cierto? Que cada uno empezó a encontrar su especificidad, uh-huh, ¿sí? Su particularidad. Yo quiero ser más, no tan, digamos, más ilustrativo. Sí. Estoy diciendo de pronto hasta una torpeza. Yo quiero ser más gráfico geométrico. Uh-huh. ¿Sí? Mi disciplina se enfoca un poco más. Yo creo que esa fragmentación no podía existir, porque definitivamente el diseñador gráfico, el comunicador visual, debe ser íntegro. Sí. ¿Sí? Que conozca. Con decir íntegro no quiere decir que se desarrolle bien como ilustrador, como creador de imagen, como conceptualizador o diagramador. No, es que entienda realmente cuáles son los componentes necesarios para una buena comunicación. ¿Sí? Uh-huh. En ese momento, inclusive la palabra diseño gráfico o ese concepto de diseño gráfico, no, yo diría que no existía, no era comprendido ni siquiera por quienes lo estábamos estudiando. Eso, vuelvo y repito, el tiempo me fue dando la razón, seguir estudiando, seguir aprendiendo, así sea de forma empírica, entender las cosas, ¿correcto?
Profe, ¿Tiene usted algún énfasis en el área del diseño que usted maneje mejor?
Sí, sí, definitivamente. Me encanta, o sea, digamos, la estructura mía es el que es estructura pura, es el diseño tipográfico. Uh-huh. Para mí es la esencia y la base del diseño. Pueden decirme todos los diseñadores del mundo, compañeros, colegas, que no es así. Yo sigo insistiendo que la comunicación se basa en las letras. ¿Sí? Y nosotros cuando queremos comunicar algo de manera masiva, lo hacemos escribiendo. Esa es la base, base. Así comenzó la historia del mundo. ¿Sí? Cuando empezamos a comunicarnos, quiero decir. Entonces, para mí es el diseño tipográfico, y obviamente se desprende del diseño tipográfico la diagramación, y por eso uno de mis fuertes es el diseño editorial. Y el diseño editorial, pues hay que combinar muchísimas cosas, ¿no? Porque hay que dirigir la imagen, hay que dirigir los productos o los elementos que componen un buen libro, por ejemplo, una revista, es una buena fotografía, una buena ilustración, unos buenos cuadros, en fin, hay muchos elementos. Y es el concepto de la diagramación, uh-huh, que es la pureza, digamos, de una retícula para que nos ayude a componer un espacio de manera ideal. Eso es hermoso.
Muchas gracias.
Bien, profe. Es claro que la formación académica es importante para desarrollar ciertas actividades, como usted le está mencionando, uh-huh, a lo largo de su camino. Pero considerando que el diseño en parte también es un arte, ¿cree usted que el diseñador nace o se hace? Es decir, volvemos a lo que usted menciona ahorita, hablando de empirismo. ¿Es posible ser un diseñador empírico?
Sí, o sea, vuelvo y digo, es riesgoso decirlo, sí, pero yo creo que sí. Yo creo que se nace también con esas aptitudes, como el que tiene buena voz, por más que estudie una persona y no nació con esos dones de cantante, pues le va a quedar más difícil. Hay ilustradores naturales, no han tenido que estudiar absolutamente nada e ilustran con una facilidad asombrosa. Yo los envidio. ¿Sí? Y de pronto puedo, obviamente, aprender muchas cosas. Y seguramente ese ilustrador innato puede llegar a ser un excelente diseñador gráfico. Pero no sabemos, puede que se quede solo en la ilustración. Yo creo que hay que explorar el mundo cuando uno tiene unas inquietudes. Hay personas que se han formado en ciertas disciplinas, pero nunca van a hacer algo que con éxito, porque seguramente su tendencia era otra. Uh-huh. Y no tuvo la oportunidad de explorar otras posibilidades. Voy a decir algo que es fuerte, pero es la realidad porque lo he sentido como director o directivo en la educación superior. Cuando padres de familia obligan, voy a decirlo así, obligan a sus hijos a que se vayan por otro tipo de profesiones y no por estas, porque mi hijo, esto no le da plata. O sea, me estoy metiendo, uh-huh, en camisa de 11 varas, sí, qué pena. Pero es un poco es eso, ¿no? Y yo recibí estudiantes, tuve experiencias con estudiantes, los cuales decían, yo estoy estudiando casi este diseño a escondidas, porque mi papá quiere que yo sea ingeniero o abogada, odontóloga o médico. Se nace con unas facultades que el tiempo nos permitirá que se vayan desarrollando.
Hice el curso de mitología, pero de mí los dioses se reían. Orfebrería la salve raspando y ritmología. Aquí la estoy.
Recuerda, Formas y Tendencias, miércoles 10 a.m. por Uniminuto Radio.
Ya sufrí, ya eludí, ya huí, ya sumí, ya me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí.
Profe Edgar, ¿para usted qué significa la palabra diseñar?
Es una palabra compleja, ¿no? Que yo con el tiempo la fui descubriendo, porque diseñar era, hagamos un diseño, diseñemos. Sí. Diseño para mí es un proceso metódico, calculado, en algunos aspectos de carácter científico, diría yo, que solucionan una necesidad del ser humano. Para mí eso es el diseño, es un proceso. Por eso hay que pensar como diseñadores. Uh-huh. hay que tener la precisión casi un relojero para poder calcular exactamente qué es lo que realmente esta persona necesita. El diseño lo estamos hablando de manera integral, ¿no? No estamos hablando únicamente de los comunicadores, pero que pueda catalogarse como una ciencia, sí, qué más perfecto que el cuerpo humano, yo diría, ¿no? Y para vestirlo, ¿qué se necesita? De precisión y exactitud. Sí. Que una forma plana adquiera un volumen para que te cubra. Eso es científico. Eso no es, venga aquí, corta y cosa. Por eso mis respetos a las grandes diseñadoras de alta costura que conozco. Mis respetos también a los grandes diseñadores de interiores que conozco y arquitectos, el gran contenedor de las artes, que es la arquitectura. Y digamos que así son varias de las tendencias o de las áreas, no tendencias, discúlpenme, de las áreas que tiene el diseño.
Muchas gracias.
Bueno, profe, ¿cuánto tiempo ha dedicado usted a la docencia? Entendiendo que no solamente se ha especializado en ese campo.
Sí. O sea, yo he combinado, ¿no? Tanto mi oficio, mi labor, o sea, la vida laboral, llamémosla así, que es estar trabajando con diseño, con libros, con revistas, diseñando aquí y allá, con la docencia. Yo empecé a ser docente, más de 30 años. Más de 30 años de experiencia en la docencia, comenzando como comenzamos creo que todos, ¿no? Porque dicen, ¿será que tú me ayudas con esto a dictar una clasecita?
Y, por probar.
Sí, por probar. Y sobre todo eso que se llama dictar clase, sí, ¿no? Cuando la esencia es otra, ¿no? Sí. Pero bueno, hablemos de dictar clase. Entonces empieza uno con 2 horitas, 4 horas y al tiempo pues ya estaba yo lleno de horas de trabajo. Y no he parado. Digamos que son 30 y algo, 32, 30, no sé, no fallé en matemáticas en este momento.
Pero bien, bien, muy bien.
Profe, ¿qué lo llevó a dedicarse o a vincularse con el sector educativo?
También la misma docencia lo va llevando uno como que al estar concentrado en función de querer que los estudiantes, ¿sí?, como que se habiliten para hacer muchas cosas. Voy a decirlo también, esto es fuerte. Lo que yo no tuve, porque yo no salí formado de la universidad a hacer cosas. Encontré que tenía muchas fallas. Pero eso me las respondió el tiempo. Sí, fue una respuesta que me dio el tiempo. Entonces, como que siendo docente empiezo a encontrar que hay necesidades fundamentales, necesidades básicas que la universidad o las instituciones de educación superior deberían otorgarle a los estudiantes. Y ahí comienza, digamos, como esa trayectoria, esa inquietud de poderle, esas inquietudes, diría yo, son las que me llevan a decir, bueno, ¿por qué no formulamos un plan de trabajo? ¿Por qué no realizamos tal labor? Sí, no quiero ser dar un ejemplo muy específico. Y yo creo que así es como comienza. Oye, ¿por qué no vienes y nos ayudas con esto? ¿Por qué no nos colaboras con tal cosa? ¿Sí? Y así comenzó con mi trayectoria, digamos, con el ministerio posteriormente. Un funcionario del ministerio, mis respetos a él, una persona de un alto vuelo en la educación superior, le dice al rector de la institución en la cual yo estaba y le dice, yo necesito a Edgar en el ministerio como paraacadémico, lo necesito formar porque necesitamos personas como él. Y así comencé, eso fue en el año 2003-2005, como paraacadémico, pero ya era directivo en la institución.
Profe, como par del ministerio, tuvo la oportunidad de ahondar en la formulación de estructura de programas académicos del diseño.
Sí, correcto. A ver, te cuento. Primero uno arranca, digamos, formulando programas, atendiendo los lineamientos y la normatividad existente versus o acompañando las necesidades que tiene la formación, la universidad, la universalidad de los conocimientos, ¿no? Que valga la pena decirlo. Pero al visitar universidades, al visitar programas iguales o afines al diseño gráfico, que no todos se llaman diseño gráfico, es cuando me doy cuenta que estamos todos hablando el mismo lenguaje, y eso es muy enriquecedor. Que unos lo hagan, y aquí es lo que responde un poco a lo que tú me decías, Jorge, es cuando uno encuentra que una universidad o un programa académico, así se llame igual, tiene un énfasis distinto al de la otra universidad. ¿Sí? Tiene unas fortalezas distintas a otras. Entonces, en el fondo, de todas maneras, las características fundamentales son las mismas. Ahora, cada uno tiene sus aspectos, cada uno tiene su especificidad, cada uno tiene su naturaleza, y el Ministerio de Educación Nacional, el sistema de aseguramiento de la educación superior, nos obliga, oigan muy bien, nos obliga a que respetemos nosotros como pares académicos al visitar una institución, nos obliga a respetar su naturaleza y su razón de ser. Porque no podemos llegar nunca, y eso es lo lindo de nuestra labor, no podemos nunca llegar a imponer absolutamente nada a una institución y decir, ustedes deberían hacer esto. Las opiniones deben sesgarse, respetar lo que hacen, y sencillamente al ministerio decirles, ellos lo están haciendo así y lo están haciendo de esta manera. Para mí, todos lo están haciendo bien, para mí, y es muy enriquecedor. Cada vez que visito una institución, crezco.
Muchas gracias.
Bueno, profe, muy bien. Con relación a lo que acabo de decir, pues entonces me surge una pregunta. Usted habló de fortalezas. Entonces, en ese mismo proceso, ¿qué falencias y qué fortalezas también puede destacar usted que sean como las más relevantes, hablando de la naturalidad de cada institución a la que usted se refiere? O como tal, disculpe, como tal en el proceso del diseño gráfico en la educación nacional.
Yo te voy a decir, Johan, que no voy a hablar de lo negativo, porque es que es poco. Yo creo que voy a resaltar más bien las bondades y la preocupación que las instituciones, las facultades y los programas académicos trabajan en pro del desarrollo de sus estudiantes. Es esa la base. Entonces yo diría que todos están llenos es de virtudes. De defectos yo no quiero hablar. Que los tenemos, todos somos seres humanos, las instituciones son en su naturaleza como un ser humano, por lo tanto también cometen errores. Y por eso es que existen los sistemas que aseguran la calidad de la formación que ustedes están recibiendo. Por eso hay entes, entre comillas, que fiscalizan, que vigilan, y eso los tiene el ministerio, y eso hay que hacerlo. Porque algunas veces, como puede pasar con uno como ser humano, comete un error, debe haber alguien que le dice, oye, cometiste un error, no lo hagas así. Las universidades, las facultades, los docentes, los programas pueden cometer errores, y hay quienes están para corregirlos, ¿no? Y esa es también un poco la labor que nosotros hacemos. Ahora, no es que vayan a decir, pues Edgar, como para académico, es una persona que corrige universidades. No, nunca, 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 nunca es así. Al contrario, vuelvo y repito, las instituciones están llenas de virtudes. Son centros de formación. Algunas han cometido errores y se conocen públicamente. Lamentablemente es así. Pero porque las manejan seres humanos que de pronto se han dejado llevar por otros factores distintos a la esencia que es la formación de los futuros, del futuro de Colombia, que son ustedes.
Gracias.
En Formas y Tendencias, la música.
El video musical de Sledgehammer de Peter Gabriel es notable por su innovación técnica gráfica de stop motion. Dirigido por Stephen Johnson, combina animación de plastilina, marionetas y objetos inanimados para crear imágenes sorprendentes y surrealistas. El diseño gráfico y las técnicas visuales utilizadas como animación de maquetas y efectos visuales pintados a mano resultan en una experiencia visualmente impactante y memorable. El video ha sido aclamado y premiado, convirtiéndose en un hito en la historia de los videos musicales y un ejemplo destacado en el uso del diseño gráfico en la música.
Formas y tendencias, un programa de la tecnología en comunicación gráfica.
En el artículo mencionado anteriormente, usted menciona varias veces la palabra experimentación. ¿Qué papel cumple esta acción al ser diseñador gráfico?
Total. Yo quiero en esto ser muy, muy claro. Últimamente he escuchado de colegas que dicen, en las instituciones donde se enseña diseño, debe experimentarse como si fuera algo novedoso. Uh-huh. No, es que quien no experimente... La experimentación te puede llevar a que cometas un error. Quien no cometa un error no puede corregir. Uh-huh. Voy a hacer gráficamente un ejemplo. ¿Sí? Voy a darles gráficamente un ejemplo. Vamos a imaginarnos la portada de un libro. Y le pusiste rojo. Y tu compañero te dice, oye, ¿no has ensayado con el verde? Eso es experimentar así, en un ejemplo muy, muy leve, muy liviano. Y dice, no, verde no funciona, pero ya lo vio. Porque resulta que nosotros debemos comprobar, ahí nace la experimentación. Comprobar permanentemente aquello que se está haciendo. Hace un ratito yo les hablaba del diseño de la alta costura, el diseño de la moda. Cuando están diseñando, no prueban si le quedó bien o no le quedó bien. Cuando se están haciendo un vestido, no se lo prueban. Es eso. La prueba, luego viene la comprobación, hasta que decimos, definitivamente es verde. Definitivamente es rojo. O debemos dejarlo cuadrado. Hay que experimentar de manera permanente. Cuando estudiamos aquello que llamamos estudio, que no es otra cosa distinta, estar explorando de manera permanente las cosas, estar dándole vueltas a un pensamiento, a una idea, es porque estamos experimentando, estamos logrando un efecto en primera medida nuestro y luego se lo presentamos al compañero. O de pronto se lo presentamos ya después, me arriesgo y ya va el profesor a que él diga la última palabra. ¿Sí? Cuando el profesor tampoco la tiene. Sencillamente es entre todos que decimos sí. Porque lo que está viendo el profesor es lo mismo que tú estás viendo. Lo que sucede es que él ha visto un poco más. Entonces tiene cierta experiencia. ¿Sí? Y la experimentación me lleva también a esa otra linda palabrita que se llama experiencia. Porque hay que experimentar con lo que estoy haciendo.
Profe, ¿sugeriría usted que algunos elementos o focos de interés de otros países para que sean aplicables o replicables en la oferta académica de los programas de diseño por las instituciones nacionales?
De hecho, es una, digamos, casi un requisito que cumple un programa académico, que es explorar lo que se está haciendo en otras latitudes. Eso hay que hacerlo de manera permanente. No puedo decirte, mira, vamos a fijarnos en las tendencias de este año para poder nosotros replicarlas acá. No se trata de eso, ¿no? La formación es mucho más profunda, la tendencia es, digamos, un ambiente que también es pasajero. Se trata de algo que nos lleva a la moda, al sistema moda. Por lo tanto, la tendencia será pasajera, uh-huh. Como es pasajero también el diseño. Uh-huh. es algo que también se ha hablado, de, que es efímero. Y las tendencias que se estudian y los lanzamientos sobre los colores o las formas predominantes es un ejemplo, que durante el verano del 2024 va a incidir mucho más. Entonces, desde este momento estamos trabajando en pro de que en el verano del 2024 estaríamos trabajando con esas tendencias. Pero eso no, que alguien diga el próximo año en rojo, entonces todo el mundo es rojo, ¿no? Pues nos coloreamos todos. Sí, coloquialmente lo digo de esa forma. No es así, no es tampoco así. Pero sí, claro, si volvemos a lo que es formación, estamos obligados a estar atentos, y más en el mundo de hoy donde la comunicación es inmediata. Quien diga, no, yo no puedo, profe, yo no le traje nada porque es que no encontré, ¿cierto? Entonces, menos lo puede decir una facultad o una universidad o una institución o un programa académico de que no pudo estar al tanto de lo que está sucediendo en otras latitudes.
Sí, es casi que, como que una obligación. Bueno, profe, desde su perspectiva, ¿qué retos enfrentan los programas de diseño gráfico de educación superior, pues, para que puedan ser competitivos tanto en el mercado nacional como internacional?
Está ligado a lo que acabamos de decir, ¿cierto? Un poco a lo que acabo de decirles. Es estar atentos a lo que está sucediendo, ¿no? Es importante también dejar que las iniciativas se exploren. Otra vez volvemos a hablar de experimentación. Las iniciativas que se formalizan y pueden llegar a ser nuevas propuestas. Hay muchas ramas y muchas vertientes que puede tener el diseño a nivel general que deberían explorarse. Por algo se llaman en las profesiones posteriormente las especializaciones, ¿sí? Las maestrías. Y bueno, hoy en día estamos en el inmenso mar de los doctorados. Pero son esos énfasis, y eso tendría que explorarse para que estemos cada día más a tono con lo que sucede a nuestro alrededor.
Muchas gracias.
Formas y tendencias.
Edgar, que digamos que a lo largo de la experiencia que tú has tenido como par académico, como constructor de documentos y de programas académicos, ¿cuál ha sido como esas tendencias que tú estás viendo en este momento que son necesarias para crear un programa académico?
Jorge, es complejo, es complejo, pero ¿sabes sí que noto que pasa en las universidades de pronto? Que queremos ser demasiado prácticos. Inmediatos. Y creo que estamos dejando aspectos fundamentales que debe tener el conocimiento para que ese diseñador sea más sólido. Por ejemplo, estudiar la semiología de la imagen.
Sí.
Y con más profundidad, no que diga, esto está implícito en una materia que le llamamos ABC. No, no es cuestión de que esté implícita. Por ejemplo, las teorías de la percepción. Debería hacerse un énfasis muy fuerte. Y eso en los primeros semestres, diría yo. La filosofía. Pensar. Es que el diseñador no está para hacer cosas únicamente. Las cosas son el resultado de un proceso de pensamiento. No sé si estoy siendo redundante, pero es tal vez porque quiero ser muy claro en lo que estoy diciendo. Entonces, yo creo que demandar un programa académico en pocos semestres para habilitar a esta persona al mundo laboral está bien, listo, lo aceptamos. Pero se están dejando bases, se están dejando fundamentos del diseño a un lado.
Pero ahí no tendría que ver también, digamos, todos estos elementos tecnológicos que han salido, inteligencia artificial, multimedias, ¿no empiezan a generar que se le dé más importancia a ellos y se deja de lado las demás cosas?
Y bienvenida.
Sí.
Bienvenida a la inteligencia artificial. Pero ¿quién maneja la inteligencia artificial?
Sí,
nosotros.
Claro.
Si yo no tengo en mi cabeza fuertes conocimientos, conceptos y criterios, pues la inteligencia artificial va a pasar por encima mío y me va a acabar. Si no estoy atento a la evolución de eso,
sí, claro.
Con base en mis conocimientos, yo puedo decirle Chat GPT. No, lo que yo te pregunté no es esto.
Sí.
No me sirves. Aclárame este factor. ¿El qué me está haciendo? Me está ayudando en vez de tipear. En vez de sentarme horas enteras frente a un computador con mi teclado, me está ayudando a ganar tiempo. Pero mi pensamiento no puede estar por debajo de lo que me diga la inteligencia artificial. Entonces, sí necesito, Jorge, aspectos fundamentales, criterios muy sólidos, conceptos muy claros para poder asumir las nuevas tecnologías. Y bienvenidas todas las tecnologías que sean, porque entre más tecnología vamos a tener nosotros, más frentes de trabajo.
Sí. Y digamos que de la mano con este tema de las nuevas tecnologías o lo que se está generando todo el tiempo, aparecen también como unos focos dentro del diseño, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablamos que en temas de pandemia se creó o se fortaleció el diseño ecoambiental. Sí. Empezamos a hablar, por ejemplo, en este año que estamos con temas políticos, el diseño político. ¿Cómo se empiezan a generar esas disciplinas, teniendo en cuenta lo que tú decías inicialmente, que nosotros pensamos en diseño, y de hecho por eso salió una metodología que es el Design Thinking? Pero ¿cómo se gestan estos focos para darle prioridad a lo que posiblemente nosotros no le dimos la importancia? Digamos que alguien, ¿a quién se le ocurrió decir vamos a hacer diseño enfocado al medio ambiente?
Sí, claro. Porque vino la gran preocupación de la pandemia, nos hizo pensar.
Sí.
Sí. Nos hizo pensar en muchísimas cosas. ¿Sabes qué siento yo a veces con la pandemia? Como cuando uno dice, voy a salir a hacer compras. Este ejemplo lo di hace un tiempo. Voy a hacer unas compras.
A papel higiénico.
El día está... Sí, bueno, listo, vamos a comprar papel higiénico. El día está como bonito, vea, pero de pronto va a llover. ¿Sí? No, todavía no llueve. Pero vaya, es una emergencia sanitaria en la casa del papel higiénico. De pronto digo, sí, ya voy por el papel higiénico. Y me voy caminando a comprar el papel higiénico y se vino el aguacero. ¿Qué haces tú? Sales corriendo. La pandemia fue eso. Nos puso a correr a todos, a pensar qué va a pasar con el mundo. Se aceleraron los procesos. Se pensaba, hay que tener formación virtual. Con esto estoy tratando de responder lo que me estás diciendo, Jorge. Hay que entrar al mundo virtual. Sí, hay que empezar a hacer unos planes de desarrollo que nos lleven en unos 5 años a que ¡pum! Llegó la pandemia. ¿Cuáles 5 años? Ya le toca a usted, señores, uniminuto, hablar de educación virtual. Ya.
Sí.
Porque esto no es de 1, 2 o 3 semanas. Esto fue de meses y de años. Entonces nos pusieron a correr a todos. Entonces nos empezamos a preocupar por todo al mismo tiempo y estamos sintiendo como un baldado de agua que nos llegaron todos esos afanes y cuestionamientos hoy en día. El ambiente es el ambiente, es nuestro mundo. Y tenemos que cuidarlo. Y nosotros como diseñadores gráficos, ¿qué vamos a hacer? ¿Solo cartelitos que digan cuida tu planeta? No, nosotros no estamos para eso. Los diseñadores gráficos estamos para muchas otras cosas. Y si hablo solo de diseñadores gráficos, discúlpenme, en las otras áreas que están comprometidas con la comunicación, visual y audiovisual, estamos comprometidos no a hacer cositas para crear conciencia. No estamos. Nosotros desde el interior debemos excavar profundamente para que salga al aire qué es lo que realmente y cuál es el compromiso que tenemos nosotros los diseñadores frente a estas, digamos, llamémoslas tendencias, pero son necesidades, son gritos urgentes que hay que escuchar para darles una solución. Eso es lo que pienso, Jorge.
Pues Edgar, interesantísimo el tema y hay muchísimo más de qué hablar. No será la primera vez que nos vamos a ver acá y está en la tarea de Emi y de Johan que te sigan trayendo. Y se acaba el tiempo en la emisión del programa del día de hoy. Por ahora, Emi, muchísimas gracias por acompañarnos en Formas y Tendencias el día de hoy.
Encantada, profe.
Johan, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes también.
Y volverán por acá. Edgar, muchísimas gracias por tu experiencia, por ese conocimiento. Como te digo, hay muchísima tela por cortar todavía y saber cómo nosotros gestamos esos programas adecuadamente según las necesidades que se vayan presentando para tener mejores profesionales. Muchísimas gracias, Edgar.
No, nada que agradecer. Al contrario, agradecerles a ustedes, a la institución, por estar aquí. A veces siento yo esa necesidad de decir en pocas palabras mucho y resulta que lo que tú dices es cierto. Hay mucha tela que cortar.
Y de esta manera llegamos al final de Formas y Tendencias. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Jorge Sánchez. Nos escuchamos de nuevo el próximo miércoles a las 10 de la mañana, aquí en Formas y Tendencias, porque la tendencia en la radio es el diseño.
Formas y Tendencias. Te esperamos la próxima semana para aprender más del mundo de la comunicación gráfica. Formas y Tendencias, porque en la radio la tendencia es el diseño.